hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz en la esmeralda de tu selva como el mar.
Buenas tardes, ¿cómo están? La República Argentina, de norte a sur, de este a oeste, desde el Parque Nacional Iguazú, desde la Tierra Colorada, provincia de Misiones, desde Radio Nacional Iguazú, transmitiendo para todo el país con el programa de los Parques Nacionales. Mi nombre es Claudio Altamirano y le vamos a hacer compañía durante una hora con mucha información ambiental y de todos los parques nacionales. Y como todos los programas, me acompaña mi compañero aquí de mesa de trabajo, Cristian González. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien?
¿Cómo estás, Claudio? Muy buenas tardes, Radio Escuchas, de Radio Nacional. Genial, acá viviendo en Puerto Iguazú, unas vacaciones extraordinarias, lleno de gente, visitantes que vienen a conocer y a reconocer, porque hay mucha gente que está volviendo nuevamente al Parque Nacional Iguazú para su visita.
Sí, mucha gente, ya vamos a estar hablando sobre eso, porque en casi todo el territorio muchos están de vacaciones, que es la feria invernal o el receso invernal, donde la provincia más grande que en población, Buenos Aires, ha salido esta semana de vacaciones y tenemos gente por todos lados, por todos los parques nacionales y principalmente aquí en el Parque Nacional Iguazú, que ya hemos pasado más de 940.000 visitantes en lo que va del año, desde el primero de enero hasta ahora, casi 940.000 visitantes en el Parque Nacional Iguazú ya han ingresado, disfrutado de estas maravillas naturales del mundo, sitio patrimonio mundial de la humanidad, donde creo que llegaremos al turista 1 millón dentro de muy, muy, muy poco, y ya vamos a estar contando y compartiendo con ustedes esta buena noticia, donde muchos argentinos de distintos puntos del país y también del mundo vienen a conocer y, como decía Cristian recién, a reconocer, a recorrer nuevamente los circuitos, pasarela, el sendero verde, el sendero Macuco, el circuito superior, el circuito inferior, Garganta del Diablo, andar en el tren ecológico de la selva, hacer los paseos opcionales dentro del parque, la lancha, bañarse con las aguas de las cataratas o bautizarse con las aguas de las cataratas, una aventura náutica imperdible y única, una experiencia muy, muy hermosa que los que vienen al Parque Nacional Iguazú deben hacerlo, porque es imperdible. También así el paseo de luna llena en el Parque Nacional, que es hermosísimo, que ahora se realizará en el mes de agosto. Deben realizar la reserva con anticipación porque los cupos son limitados. Y como recién hablaba de todos los circuitos, las cataratas del Iguazú son en total 275 saltos. Garganta del Diablo es uno de ellos, pero hay más de 200 saltos más distintos, diferentes, que puedas recorrer en los distintos senderos y circuitos, como el Salto Arrechea, que está al final del sendero Macuco. Desde el superior podés ver la vista panorámica de los saltos en forma de herradura, donde ahí está el Salto Adán y Eva, Dos Hermanas, Bernabé Méndez, el Salto San Martín, entre otros, que podemos apreciar y sacarnos fotos hermosas y espectaculares, y con estos días hermosos. Y le hablaba de los saltos, que el caudal normal es de 1500 metros cúbicos de agua por segundo, y en estos momentos tenemos 1480 metros cúbicos por segundo, o sea, normal. Están hermosos, espectaculares. Estos días está previsto un poco de nubosidad, pero ya para el fin de semana ya va a estar más hermoso. Y la temperatura oscila entre los 11 grados mínima y 25 máxima. Despejado, no va a llover, así que va a estar hermoso el clima de Iguazú, el clima de vacaciones de invierno en la Tierra Colorada, en la provincia de Misiones, al noreste de la República Argentina. Así que lo invitamos a que nos acompañen durante una hora en el programa de los Parques Nacionales, aquí por Radio Nacional Iguazú y para todo el país a través de la Red Federal de Radio Nacional.
Río elemental. sobre su flanco maduro el sol, carne vibrante el corazón de la espesura en su misterio impenetrable en la noche azul. Misionerita, un corazón canta en decha tierna.
Y bueno, hoy vamos a tener un programa muy muy interesante donde vamos a hablar con el señor Luis, ¿sí? Vamos a ir directamente a la provincia de Tierra del Fuego. Luis Castelli, quien es el presidente del InfoTour, del Instituto Fueguino de Turismo. Queremos saber cómo está todo por Ushuaia, la tierra o la ciudad más austral de la República Argentina. Allá muy, muy, muy al sur, donde podemos ver muchas cosas y observar. Vamos a viajar al sur, a Tierra del Fuego, a la isla de Tierra del Fuego, donde tienes unos paisajes impresionantes, hermosos, un clima agradable, y queremos hablar con Luis Castelli que nos cuente cómo está Ushuaia ahora en las vacaciones de invierno. Y también vamos a hablar con el intendente del Parque Nacional Lanín, Horacio Peloso, y también vamos a viajar a la provincia de Neuquén para hablar del Parque Nacional Lanín con Horacio Peloso, el intendente de ese parque, para contarnos cómo lo están viviendo este receso invernal y cómo está el Parque Nacional Lanín ahí en la provincia de Neuquén.
Carne vibrante el corazón de la espesura en su misterio impenetrable en la noche azul. Misionerita, un corazón canta en dicha tierna de rendido amor. En el homenaje a tu heroica tierra, dejo el acento de mi corazón, tiembla en el pecho de tu voz el canto.
Y para seguir con el programa y las efemérides, para ir sumando historias y para ir sumando fechas que puedan ser interesantes, tenemos el 26 de julio. Esto estaba buscando, está bastante interesante, es el Día Internacional de conservación del ecosistema de manglares. La verdad, es la primera vez que lo escucho. Es el día 6 de noviembre del 2015, la Conferencia General de la UNESCO, en la resolución 3866, pide a la directora general que adopte las medidas pertinentes y establezca mecanismos para proclamar el 26 de julio el Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglares. Los manglares, para que sepamos, situados en las regiones tropicales, en la intersección entre la tierra y el mar, forman ecosistemas excepcionales, que tienen beneficios considerables para los seres humanos y el medio ambiente y la biodiversidad. Los manglares brindan protección contra las tormentas, tsunamis, aumento de nivel del mar, previenen la erosión de los litorales, regulan la calidad del agua costera, mantienen las zonas de pesca y contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria de numerosas comunidades costeras. También proporcionan un hábitat a las especies marinas amenazadas. Además, gracias a sus mecanismos naturales de almacenamiento de carbono atmosférico, denominados sumideros de carbono azul, contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático en la zona costera. Sin embargo, el ecosistema de manglares está gravemente amenazado en la actualidad. Se estima que la cobertura mundial de manglares se ha reducido a la mitad en un periodo de 40 años, en gran medida como resultado de la ordenación de las zonas costeras. Este fue un mensaje de la señora Andrew Azoulay, terrible estos nombres, directora general de la UNESCO, con motivo del Día Internacional de la Conservación de los Manglares. Esto, a ver, algo que por ahí, si no conoces el mar o algunos ríos grandes, no te vas a encontrar con manglares muy cerca acá de la selva donde vivimos, pero por ahí, donde llegamos con la radio, vamos a conocer gente que esté cerca de manglares también. Tenemos el 27 de julio, el otro día, Día del Antropólogo. El Día del Antropólogo, antropólogo, uy, ¿qué pasa hoy? Está ahí así, con mucha gente hablando y se me mezcla todas las palabras. El Día del Antropólogo se celebra cada año el 27 de julio. Es un día en el que se pone de relieve la profesión de antropólogo, que cada día realiza el estudio del ser humano en forma integral. La fecha elegida para la celebración del Día del Antropólogo fue establecida con la finalidad de conmemorar la creación de la Fundación del Colegio de Graduados de Antropología el día 27 de julio de 1972. El término de antropología hace referencia a una ciencia que estudia la forma integral del ser humano utilizando diversas herramientas y gracias a los conocimientos adquiridos por las ciencias naturales y diversas ciencias sociales. Así que ahí vamos sumando más fechas, Día Internacional de la Conservación del Ecosistema de Manglares y el 27 de julio, Día del Antropólogo. La verdad, dos fechas muy nuevas bueno. Para mi conocimiento y que creo que para varias personas también.
Qué lindo. Bueno, y un consejo para una visita inspiradora, registrá las mejores vistas en los parques nacionales de Argentina, que son un refugio de escenarios de belleza conmovedora. Sé consciente de tu visita y quedará indeleble en tu memoria. La sugerencia es llevar el celular con bastante memoria como para sacar las mejores fotos y llevarse los mejores recuerdos en la visita de cualquier parque en la República Argentina. Y sigue la promoción del 115 aniversario de los parques nacionales con descuento del 50% en los ingresos a los parques nacionales. Los cupos son limitados, por eso las bases y condiciones deben ingresar en parquesnacionales.gov.ar para conocer cuáles son los parques que están adheridos a esta promoción del 50% de descuento en los ingresos. En tu esplendor. Y bueno, tomamos un vuelo directo desde la provincia de Misiones, desde las tierras de las cataratas, con un clima actual de 18 grados, 20 grados la sensación térmica, y nos vamos directo a Tierra del Fuego, a la ciudad más austral de la República Argentina, Ushuaia, para hablar con Luis Castelli, quien es el presidente del Infuetur, del Instituto Fueguino de Turismo. ¿Cómo estás, Luis? ¿Nos escuchás bien?
Sí, muy bien, Claudio. Un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia.
Qué hermoso, qué lindo poder viajar a través de Radio Nacional y en forma imaginaria hasta esa provincia tan hermosa, tan al sur y parece tan lejana, pero no es tan así, ¿no? ¿Cómo estamos con la conectividad para llegar hasta Tierra del Fuego?
Bien, estamos muy bien. Los misioneros, como buena parte de los habitantes del norte de Argentina, pueden conectar con nosotros a través de Córdoba o de Aeroparque todos los días. Ajá. Así que con esa conectividad realmente tenemos asegurada esa frecuencia y ese vínculo tan lindo entre todos los argentinos, los que están tan al norte como ustedes y los que estamos tan al sur como nosotros.
¿Cuántos vuelos diarios llega a Ushuaia?
Ahora están llegando en temporada, en julio y agosto, temporada de invierno, están llegando cerca de 10 vuelos diarios.
Un montón.
Así que hay una buena cantidad de opciones.
¿Y todos llenos?
La verdad es que con un porcentaje de ocupación muy, muy alto, sí. Ajá. Por suerte estamos teniendo una buena temporada, un buen inicio, buenas vacaciones de invierno. Así que estamos felices, contentos por eso, porque además todo llegó con abundante nieve, que es más es el factor diferencial para los que buscan invierno y pasarla bien con este elemento natural tan lindo y tan divertido, ¿no?
Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Cristian te habla.
Cristian, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Todo bien. Bueno, aparte de este espectáculo de la nieve, contanos qué más ofrece, captemos gente para que conozca y pueda llegar y pueda ver la nieve y pueda ver qué cultura, comida, buena gente, qué hay.
Bueno, como vos decís, hay mucho. La verdad es que el destino ofrece un sinnúmero de atractivos, ¿no? Desde aquellos vinculados, como decíamos recién, a la nieve, al esquí, al snowboard, a los trineos tirados por perros, a las motos de nieve, a las caminatas nocturnas a la luz de la luna con raquetas de nieve. Se suma a todo eso a la oferta tradicional del destino que tiene que ver con nuestro Parque Nacional Tierra del Fuego, con la visita o una excursión marítima por el Canal Beagle para ver el faro, con excursiones de trekking que hay para todos los gustos y dificultades, la oferta cultural, los museos, las galerías temáticas, el trencito del fin del mundo, que es uno de los atractivos más importantes que tiene el destino también. Aquellos que lo desean y se animan también pueden hacer excursiones en helicóptero, que hay una empresa que tiene 4 helicópteros de última generación para hacer sobrevuelos sobre la cordillera y sobre el canal. Así que la oferta es muy, muy amplia. Hay para varios días de pasarla bien, de divertirse. Y, por supuesto, todo eso mechado con toda nuestra oferta gastronómica y de ocio y de diversión, además de todo lo que tiene que ver con paseos de compras, que también es un destino muy buscado por eso, ¿no?
Bueno, llegamos, tenemos hambre, ¿qué comemos? ¿Qué es lo típico que va a ver la gente para poder almorzar o tener una buena cena?
Cordero patagónico.
Bueno, hay que
nosotros,
ver.
Sí, nosotros tenemos como tres productos estrella, que son el corderito fueguino, la centolla del Canal Beagle y la merluza negra, que es un pescado que de altura que, sí, que es muy, muy sabroso y que, bueno, en otros lugares por ahí no tiene el sabor que tiene en estas aguas australes. Así que eso por el lado de las comidas típicas. Y después todo tipo de variedad de comidas. Tenemos muy buena cantidad de restaurantes y calidad para todos los bolsillos, para todos los precios, y eso está muy bueno también.
Bien, me quedé ahí con el tema de paseos nocturnos, ¿tienen también? ¿Escuché ahí?
Sí, sí, hay empresas que te ofrecen caminatas o paseos en motos de nieve.
¿Qué es esto? ¿A la noche, luz de las estrellas, luna? Claro, ¿cómo es? Me da como para... Ya quiero ir, quiero probar eso.
Está muy buena, es una excursión cada vez más buscada y realmente se disfruta mucho porque además los prestadores son muy profesionales. Valoran y cuidan sobre todo a sus clientes, la seguridad, todos los aspectos que tienen que ver, por más que son actividades realmente muy, muy seguras que puede hacer todo el mundo, desde los más pequeños hasta los adultos mayores. Así que,
¿por dónde son? ¿Son lugares planos? ¿Tenemos que escalar? Sí. ¿Cómo? ¿A dónde me llevan?
No, son lugares con ascensos muy leves. Pero que además se hacen, como te decía antes, o bien pueden ser motorizados o con raquetas que permiten un desplazamiento realmente muy cómodo.
Bien, y yo quiero ir, tengo que llevar mucha ropa así como una cebolla y ponerme todo encima porque va a ser muchísimo frío o voy a conseguir. Mira, por ahí.
En este momento, por ejemplo, estamos con 3 grados. Ajá, es un frío seco que no se siente como lo podés sentir por ahí en otras ciudades del norte,
como acá en Iguazú cuando
claro,
hace frío.
Por supuesto, hay que venir con calzado adecuado y con una buena campera por lo menos, ¿no?
Ajá. ¿Qué es un calzado adecuado? ¿Me voy con las zapatillas que tengo todos los días en casa o tengo que pasar algún negocio en especial? Que
te diría algún borcego, algún calzado, alguna bota un poquito más abrigada que una zapatilla común y corriente.
¿Goma o cuero?
No, cuero, si se puede.
Ah, mira, yo hubiese pensado goma.
No, porque es un buen material para el desplazamiento sobre nieve o sobre hielo.
Muy bien, sí. Muy bien, muy bien. ¿Campera de pluma o de guata?
Puede ser de ambas. Vos sabés que acá nosotros decimos que lo mejor es vestirse como una cebolla.
Claro,
mucho encima. ¿No? Con muchas prendas finitas, cuestión que uno pueda ir sacándosela en la medida en que el cuerpo va tomando temperatura y te vas pudiendo habituar también a los distintos ambientes.
Interesante eso. Yo hubiese pensado.
Al exterior, después vas a entrar a un ambiente que tiene una estufa a leña, después vas a ir a otro ambiente que está con aire caliente, así que vas a ir cambiando de temperatura y tenés que tener ropa adecuada para ir adaptándote.
Claro, hubiese pensado que con una campera gruesa y un buen pullover de lana ya estaba, pero muy buen consejo.
Sí, bueno, en realidad con eso está muy bien, por ahí una camisa debajo o una remera de manga larga por si te querés sacar el suéter en algún ambiente donde hace un poquito más de calor, pero con eso es suficiente.
Buenísimo.
Qué bueno. ¿Y Tierra del Fuego tiene lugares preciosos, espectaculares, más allá de Ushuaia y el Parque Nacional, que está ahí a 10 kilómetros nada más de la ciudad, de fácil acceso? Hay transporte cada momento hacia el Parque Nacional, que tiene unos paisajes hermosos, el Canal de Bigle, donde también por ese lugar pasa grandes cruceros. Mucha gente, además de vía aérea, a través del crucero y del mar, llega ahí a Ushuaia por año.
Sí, eso sucede a partir de mediados de septiembre y hasta mediados de abril. Uh-huh. Ahora en invierno no vienen cruceros, por eso no te los había mencionado.
Ajá. ¿Y qué tal el turismo o la gente que llega a Ushuaia y quiere conocer el resto de la provincia? Tolhuin, Río Grande, ¿qué paisajes se encontrará?
Por supuesto que están esas posibilidades abiertas. Tanto Río Grande como Tolhuin tienen lugares bellísimos para conocer, tienen buenos servicios también de hotelería, de hospedaje. Y todo aquel que quiera, realmente nosotros siempre invitamos e incentivamos a que puedan trasladarse también a la zona norte, porque si bien Ushuaia es como la puerta de entrada, la provincia tiene realmente lugares espectaculares para conocer en todo su territorio.
Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, yo viví un tiempo ahí en Río Grande, pero todavía era de tierra, la parte de la Ruta Nacional 3, todo lo que es el Paso Garibaldi, y era un poco complicado cuando nevaba ir a Ushuaia. ¿Hoy ya es todo asfalto?
Sí, hoy la ruta está totalmente asfaltada, ya hace años, y se puede transitar con seguridad todos los días del año. Realmente ahí hay que destacar el trabajo de Vialidad Nacional, que mantiene la ruta siempre en buen estado, y bueno, y los servicios de transporte, que son realmente buenos y seguros, ¿no?
¿Y Tierra del Fuego es una provincia para visitar todo el año o más ahora en invierno, que hay actividades relacionadas con la nieve? ¿Cómo estamos con actividades en la provincia de Tierra del Fuego?
No, es una provincia para visitar todo el año. Yo siempre digo que por suerte tenemos una diversidad muy muy importante, que hacen que venga turismo prácticamente todo el año, y hay atractivos para cada estación, pero como te decía antes, en invierno, durante todo el año los prestadores trabajan con las excursiones tradicionales, y el atractivo del invierno es que suma todas estas actividades que tienen a la nieve como elemento central, ¿no? Y, uh-huh, y al frío para poder disfrutar a aquel que le gusta.
Qué bueno, qué lindo, qué hermoso. Me debo un viaje a Tierra del Fuego. En cualquier momento me pego una escapada. Creo que voy a esperar que haga menos frío, el mes de septiembre por ahí, a ver si nos comemos un corderito fueguino entonces por ahí. Luis,
bueno,
Castelli,
con gusto los esperamos.
Luis Castelli, presidente del Infuetur, el Instituto Fueguino de Turismo. ¿Alguna página donde la gente que nos está escuchando de todo el país a través de Radio Nacional puedan ingresar para tener más informaciones sobre excursiones, alojamiento aéreo, recomendaciones para visitar Tierra del Fuego?
Sí, en www.infuetur.gov.ar, allí van a poder encontrar toda la información y los links a las empresas y a todos los prestadores y los atractivos.
Es un destino entonces la provincia de Tierra del Fuego, Ushuaia, para todos los bolsillos, para todas las economías.
Hay precios accesibles. Sí, porque tenemos una diversidad grande de oferta hotelera y para hotelera, que se adapta, bueno, a la realidad presupuestaria de cada familia. Realmente yo siempre digo que pudiendo sacar el pasaje aéreo con tiempo, Tierra del Fuego tiene precios como los que se pueden encontrar en el resto del país. Qué contra bueno. Lo que uno supone por ahí de que es un destino un poco más caro, es un poco más caro porque cuesta llegar, pero no por los precios que se encuentran en plaza. Así que en ese sentido es muy adaptable al presupuesto de cada familia.
Buenísimo, Luis Castelli, gracias por la información y la entrevista, y le dejamos un abrazo desde aquí de la provincia de Misiones.
Bueno, el abrazo es mío para todos los misioneros y en especial para ustedes, a quienes les agradezco mucho la oportunidad del espacio.
Un abrazo.
Y por Rubí bajan las aguas del gran río elemental sobre su flanco.
Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González, por Nacional.
Bueno, y le recordamos que hasta el 30 de septiembre está todavía la posibilidad de poder inscribirse al concurso nacional de dibujo Un Día en el Parque Nacional. Así que invitamos a todas las escuelas de la República Argentina a ingresar a la página parquesnacionales.gob.ar para que puedan inscribir a todos los chicos de cuarto grado para participar de este concurso de dibujo Un Día en el Parque Nacional. Pueden ganarse premios espectaculares, así como lo hicieron alumnos en años anteriores, en ediciones anteriores, que han viajado con todo su grupo del curso a un parque nacional. Estuvieron también aquí en el Parque Nacional Iguazú unos chicos de la provincia de Buenos Aires, era una escuela de la provincia de Buenos Aires, que estuvieron visitando el Parque Nacional Iguazú, que ganaron el concurso el año antepasado.
En tu esplendor, ese hechizo que regalas a los vientos que te arrullan con ternura. En tu esplendor.
Y para seguir también, ¿sabes que el 27 de julio?
Ajá.
¿Es el día del árbol en Entre Ríos?
No sabía. Así ¿en como Entre Ríos?
Sí, así como la provincia de Misiones tiene su día del árbol, que es el Lapacho Negro. En el año 1901, en homenaje al Colegio de Concepción del Uruguay, se sancionó la ley 1176, que declara el 28 de julio como el día del árbol entrerriano. El Colegio de Uruguay fue fundado por Juan José de Urquiza el 28 de julio de 1849. Es así que 52 años más tarde de su creación se sanciona la ley en declaración al Día del Árbol de Entre Ríos. Por todos y cada uno de los beneficios que ofrecen los árboles, tanto económicos, nutritivos como sociales, es necesaria su conservación, propagación y preservación para el futuro de las vidas silvestres y humana. Pero teniendo en cuenta que no existe un árbol específico que represente a toda la provincia, como la provincia de Misiones, por ejemplo, algunas de las especies son algarrobo, aliso, ñandubay, aromos, gualeguay, timbó, espinillo, ceibo, sauce, ingá, laurel y ombú, entre otros. Qué loco, es el día del árbol en general, no hay uno que represente. ¿Cuál cuál árbol representa tu provincia y qué día? Estaría bueno que nos puedan escribir, que nos puedan contar a la página de Facebook del Parque Nacional Iguazú. Nos buscan ahí y pueden comentar cuál es el árbol de tu provincia. El 29 de julio, el Día de la Cultura Nacional. En julio de 1957 muere en Buenos Aires el escritor y profesor universitario Ricardo Rojas, nacido en la provincia de Tucumán en 1882. Autor de grandes obras como El Blasón de Plata y El Santo de la Espada, y El Profeta de la Pampa, entre otras. En 1982, 25 años después de su muerte, un decreto presidencial instituyó esta fecha en su conmemoración. Así es que el 29 de julio es recordado como el Día de la Cultura Nacional. Dos fechas más para sumar. 28 de julio, Día del Árbol de Entre Ríos, y el 29 de julio, Día de la Cultura Nacional.
Dejó el acento de mi corazón, tiembla en el pecho de tu voz el canto.
Y bueno, vienen muchas actividades porque el 9 de octubre es el Día del Guardaparque Nacional. Solamente para ir adelantando a toda nuestra audiencia de toda la República Argentina que escucha el programa de los Parques Nacionales, que el 9 de octubre es una fecha muy importante para casi todos los parques nacionales.
Primero, esto está bueno para que vayamos pensando. Claro. Si conocemos algún guardaparque nacional y qué le podemos regalar, ¿no? Ya que ya podemos ir pensando, decís.
Claro.
¿Te parece?
Sí.
Más allá de un asadito con amigos, podemos sumar algún presente para recordar. ¿Qué te parece? Está
sí,
bueno.
Sí, sí,
vamos
sí.
A ver. Qué lindo que es regalar. Me encanta regalar. Yo soy de esas personas que le gusta regalar.
Sí. Bueno, tengo ahí. ¿Recibís mucho regalo entonces también?
No.
No es recíproco el tema.
No es muy recíproco, pero está bueno, ¿eh? Sí. Esas fechas son... Bueno, acá tenemos más de 25, 30 guardaparques. Entonces como que hay que pensar, a ver, hacer un regalo masivo, ¿no?
Claro. Y generalmente un asado.
Y va a haber actividades también, así
el
que...
El 9 de octubre, agenden ahí. El 9 de octubre es el día del Parque Nacional Iguazú, porque en la misma ley se crea el Parque Nacional Iguazú, el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Cuerpo de Guardaparques Nacionales. Entonces el día de los guardaparques nacionales, y el Parque Nacional Iguazú cumple 85 años el próximo 9 de octubre. Y el 6 de noviembre es el día de los Parques Nacionales de Argentina. 115 años la institución cumplirá el día 6 de noviembre próximo. La Administración de Parques Nacionales de la República Argentina cumplirá 115 años. Y fecha muy, muy importante para todos nosotros. Y la flora de los parques, para hablar un poquito de todos los parques, porque en el Parque Nacional Copo, en Santiago del Estero, hacia finales del invierno, deslumbran las flores del quimil, un cacto arborescente típico del norte de la Argentina. Algunos animales del monte, en especial el pecarí quimilero, adoran los frutos de esta especie. Si conociste ahí en la provincia de Santiago del Estero el Parque Nacional Copo, habrás visto estas hermosas flores en esta especie, que es muy hermoso ahí en Santiago del Estero. Las flores del quimil.
Tiembla en el pecho de tu voz el canto, con voz de guitarra la dulce ilusión. Ese hechizo que regalas en los vientos, que te arrullan con ternura en tu esplendor. Ese hechizo que...
Y vamos a seguir viajando aquí en el programa de los Parques Nacionales para todo el país, y nos vamos a la provincia de Neuquén, al Parque Nacional Lanín, donde ahí está Horacio Peloso, el intendente de esta área protegida. ¿Nos escucha bien, Horacio?
Sí, buenas tardes, Claudio. Bueno, aprovechar para saludar a todos los misioneros Punto Intermedio, a la gente de Iguazú, del Soberbio, del Moconá, de la Reserva de Yabotí, una provincia tan hermosa como la que ustedes viven.
Qué bueno, qué hermoso. Y bueno, este programa que sale a todo el país, desde aquí a Radio Nacional Iguazú y por supuesto a toda la selva misionera, el Radio Nacional llega a donde otras radios no llega. Por ahí más en el sur se escucha mucho cuando viajas en la ruta, cuando vas recorriendo y viendo estos paisajes hermosos que tenemos ahí en el sur también, donde a esta época del año probablemente hay mucha nieve. ¿Cómo está el Parque Nacional Lanín?
Bueno, sí, es cierto lo que decís. La radio tiene una cobertura de todo el país. Y bueno, y en este caso, contarles, aprovechar la oportunidad para contarles que el Parque Nacional Lanín, como el Nahuel Huapi, ambos parques que son contiguas, en este momento estamos con una gran nevada que sucedió el fin de semana, con un paisaje hermosísimo, nevado, las montañas cargadas de nieve, los bosques, y en un contraste con este cielo azul, que es más oscuro en la época invernal, y bueno, que obviamente esto también hace al disfrute de la gente que viene a ver nieve, que viene a esquiar y hacer deportes de invierno, porque ahora no solamente es el esquí, la gente lo disfruta caminando con las raquetas, con los esquíes de travesía, en fin. Es un paisaje que, digamos, de alguna manera los sureños estamos acostumbrados y esperamos también con ansiedad muchas veces este fenómeno, que es natural y que le hace muy bien también a nuestros ecosistemas, ¿no? La nieve aporta durante el invierno el agua, que después se va derritiendo lentamente, esto es absorbido por los bosques, y que hacen el reservorio después para poder tirar el verano, ¿no?
Sí. Ah, mirá qué bueno, qué importante. Parece una explicación lógica y simple, pero en el ecosistema del parque es muy importante el tema de la nieve. Muchos lo ven una cuestión de a ver qué podemos hacer en la nieve. Podemos saltar, podemos jugar, podemos armar muñecos de nieve, disfrutarlo. Pero también en el ambiente natural es muy importante la nieve.
Sí, sí, desde ya que sí, porque, digamos, al ser un agua que precipita de esta forma, después esto es como que se va reservando en las montañas, en las zonas altas de las montañas, y se va derritiendo lentamente en el verano, incorporando humedad tan importante para todos los sistemas de ecológicos de la montaña, ¿no? Tanto el pie de monte, los valles y la parte alta de la montaña, ¿no?
Qué lindo. Deben ser paisajes muy hermosos. Recién nos describía las montañas nevadas, blanco, y ese cielo tan azul. Y la gente que hoy está visitando el Parque Nacional Lanín y la zona de influencia lo debe estar disfrutando a pleno, con una temperatura agradable. ¿Cómo está el clima ahí en el Parque Nacional Lanín?
Mira, ya hace 3 días está soleado, frío, pero acá el frío es muy seco, es un frío que uno se abriga bien, y se soporta perfecto. Y por otro lado, bueno, la gente, por un lado lo disfruta muchísimo porque es lo que vino a ver, ¿no? Claro que siempre detrás de las nevadas hay siempre algunas incomodidades que uno lo toma muy naturalmente y que no tienen que ser objeto de, digamos, de drama. O sea, cuando nieva y en el momento que cae mucha nieve, hay ramas que se rompen, árboles que caen sobre sistemas de electricidad, sobre cables de luz, nos quedamos sin luz, es habitual, durante unas horas, a veces un par de días. Una ruta que tienen que esperar a que pasen las máquinas para nuevamente limpiar y que pueda circular el tránsito. Es decir, la nieve conlleva también esas cosas que van pasando y que, bueno, que tienen que ver con el folclore de las grandes nevadas, ¿no?
Esto es una aventura.
Pero más allá de eso se disfruta mucho. Uh-huh. Por supuesto, el pueblo y el parque siempre se aprestan y tienen que trabajar en algunas cuestiones a nivel de todas las instituciones colaborativas. En forma colaborativa ayudamos a que estas molestias sucedan lo menos posible y perduren lo menos posible. Entonces, tanto el parque está abocado como los municipios y otras instituciones a través de las defensas civiles para actuar rápidamente y eficazmente para minimizar estas molestias, ¿no es cierto?
Horacio, buenas tardes, te habla Cristian. Te consulto, ya que estás diciendo algunas cosas, estás comentando algunas de las cosas que pasan dentro del parque, ¿cómo nos vamos a manejar como visitantes dentro del parque, visitándolo cuando suceden estas cosas, o cómo lo vamos a disfrutar? Más allá de, me estoy imaginando unas fotografías espectaculares con los colores que debe haber en este momento, más allá de la fotografía, qué acciones, qué actividades, qué vamos a hacer adentro del parque y en la zona.
Bueno, obviamente en este momento particular que hay mucha nieve y que se ha restringido muchos accesos, digamos, porque los caminos internos del Parque Nacional, que particularmente este tiene 14 cuencas principales lacustres, te imaginas que hay lugares donde ya no se puede acceder fácilmente porque se le da prioridad a todo el sistema de rutas y nacionales y provinciales y caminos, donde hay asentamientos humanos, donde hay turismo. Entonces, estos lugares más recónditos son los que finalmente quedan como para lo último, digamos, ¿no? De manera que los visitantes lo que tienen es todo un ámbito nevado donde pueden hacer actividades de contemplativas, de recreativas, de deportes de invierno, las caminatas con raquetas que se está usando mucho, el esquí de travesía, que es un esquí que te permite caminar con unas pieles sintéticas que están pegadas debajo del esquí, y después los centros de esquí como Chapelco y parques de nieve, que ajá, también está habiendo una oferta de parques de nieve donde la gente se divierte, hace culopatín, raqueteadas, moto de nieve, en fin. Inclusive sirve como los primeros pasos antes de ir a un centro de esquí. El parque tiene un sistema de información a través de páginas web, redes sociales y comunicados de prensa, en lo cual, como hoy afortunadamente tenemos predecibilidad con el tema climático, cuando vemos que hay está por venir alguna tormenta o vientos muy fuertes, se sacan los que se llaman alertas tempranas. Hay todo un sistema de información de alerta temprana para que la gente no se meta en lugares recónditos y después no pueda salir, ¿no es cierto?
Bien, pero
hay que tener algunas precauciones, por supuesto el equipo de abrigo, el calzado, unas buenas botas de goma con dobles medias o medias térmicas, es una solución sencilla, no muy costosa, muy onerosa, y si no hay ya en el mercado calzado ya más caro y que está las botas a presquí o botas de nieve, las que tienen impermeabilidad y respiran, en fin. El mercado tiene mucha mucha oferta acá en las localidades locales para equipar a la gente con abrigo suficiente, guantes y todo eso.
Y en este momento tenemos gente que está visitando el parque y la zona, ¿no es cierto? ¿O hay muy poquita? ¿O cómo está la situación turística ahí con este tema de las nieves, las gotas cortadas?
Acá hay mucho turismo en invierno. Ajá. Y los últimos, ya te diría, casi 10 años, pues se puede observar que la gente no solamente viene a esquiar, viene a hacer actividades de otro tipo, como te decía, de contemplación. Se puede ver en Ruta Siete Lagos la gente tomando mate, jugando con la nieve, yendo en los parques de nieve y caminando con raquetas, que es una actividad muy linda que te permite caminar en los terrenos nevados. Así que hay bastante gente que no esquía y sin embargo prefiere y le gusta venir en invierno a hacer sus vacaciones aquí.
Uh-huh. Estamos hablando con el intendente del Parque Nacional Lanín, Horacio Peloso, de la provincia de Neuquén, y nos está llevando en un viaje imaginario en ese parque donde, además de mucha nieve y un paisaje hermoso, espectacular, nos está contando todas las actividades que hay. Y veo en la página oficial de parquesnacionales.gob.ar y las distintas actividades que hay para hacer en Lanín, actividades alternativas como kayak, trekking, canoa, bicicleta, observación de aves, es una variedad de actividades para hacer ahí en Lanín, muy muy interesante, más allá de sentarse en el sillón a tomar mate y contemplar el paisaje ahí del sur.
Sí, así es. Hay, por supuesto, muchas actividades ya son más típicas de verano. Ajá. Pero lo que también está ocurriendo de que, por ejemplo, vos nombrabas el kayakismo y demás, a mí me sorprende ver gente en pleno invierno andando en kayak. Esto hace y habla de que la gente cada vez más se adapta a este medio que estos medios fueron colonizados hace no muchos años, entonces los argentinos no estábamos muy habituados a movernos en zona invernal y con todas estas cuestiones climáticas. Pero bueno, los equipos han avanzado mucho, la ropa térmica, la ropa impermeable, en fin, y todo esto hace que la gente no esté encerrada en la casa, sino que salga a disfrutar del medio. Y de hecho hay una competencia que es el Tetratón de Chapelco.
Ajá.
Que es una competencia de cuatro pruebas: bicicleta, sí, kayakismo, esquí y running y trote, y esto se hace en pleno invierno, o sea que vienen de todo el país a correr esta carrera muchos corredores, es muy conocida, y que justamente hace actividades de que son propias, o que antes eran propias solamente del verano, de la primavera, ¿no? Ahora se hace en invierno hace ya muchos años. El tetratón tiene, creo que 25 años o algo así.
Sí.
Se la dice.
Horacio, y el Parque Nacional Iguazú, Parque Nacional Lanín, ahí en Neuquén, con todas estas actividades que genera trabajo, y veo la cantidad de gente que trabaja en el Parque Nacional Lanín, ¿cómo influye en el motor económico y que mueve ahí las localidades aledañas, en gastronomía, en hotelería, la gente que ofrece servicios tanto de transporte, los guías? ¿Es importante el trabajo del Parque Nacional Lanín?
Sí, yo te diría que bueno, ya hace tiempo creo que fue visualizado concretamente los parques nacionales como los atractores, digamos, y que movilizan el gran parte del turismo del país, yo diría la mayoría, ¿no? A uh-huh. través de sus bellezas naturales, de sus lugares tan tan importantes desde el punto de vista de la conservación de los distintos ecosistemas representativos, sino que también guardan allí, digo yo, las joyas de la abuela, las maravillas naturales como son las cataratas, el volcán Lanín, los glaciares, en fin. Todo esto hace que los parques sean un motor económico en función del turismo, ¿no? Es el vector de desarrollo muchas veces territorial, en la cual, digamos, toda esta gente que viene a los parques nacionales por sus bellezas, activan un montón de industria de la producción que tiene que ver con el turismo, y esto obviamente favorece a los desarrollos y a las economías regionales.
Uh-huh.
Es por eso que está muy, muy, muy vinculado el turismo con el turismo de naturaleza, con todo lo que puede ofrecer, y las experiencias, sobre todo las experiencias uh-huh. que puede ofrecer un parque nacional.
Qué bueno.
Que esto es muy importante, ¿no?
Qué bueno.
Mirarlo como si los parques fueran grandes escuelas donde la gente vive experiencias, y esas experiencias son significativas y muchas veces transformadoras de nuestra posición con respecto al lugar donde vivimos, al medio ambiente. Uh-huh. Son lugares donde uno muchas veces toma conciencia. Uh-huh. Y a través de toda esta cuestión emocional sí. que uno le pasa cuando está en la naturaleza.
Buenísimo.
Horacio, bueno, esto de alguna manera.
Sí. Estamos con lo tiempo medio, justo ya cerrando el programa del día de hoy. Pero bueno, no va a faltar oportunidad para que podamos volver a llamarte y seguir hablando del Parque Nacional Lanín, porque hay muchos temas para hablar. Te queremos agradecer de Radio Nacional por la comunicación y mandarte un fuerte abrazo.
Faltaba más, bueno, sí. Un abrazo para todos ustedes y para la audiencia.
Dale,
un
gracias, gracias. El tiempo es tirano en la radio, y a veces los tiempos son cortos, pero bueno, pudimos viajar un rato ahí al Parque Nacional Lanín en Neuquén y hablar con el guardaparque Horacio Peloso de cómo está el clima ahí. Vamos cerrando el programa de hoy de los parques nacionales de Argentina desde Radio Nacional Iguazú.
Recordemos la velocidad en las rutas nacionales, provinciales, El atropellamiento a la fauna, 60 kilómetros por hora si venís al Parque Nacional Iguazú.
Hasta el próximo programa.
Hasta luego.